Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 31 de enero de este año 2024. Como se lo anunciábamos, en esta segunda media hora vamos a conocer sobre este trabajo investigativo que han realizado dos periodistas de Martí Noticias ante la situación que enfrentan familiares cubanos a la espera de un trasplante para salvar la vida de sus hijos, quienes ellos mismos aseguran que les están dando la espalda. También tendremos, como cada día, a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, que estaremos ampliando en otras informaciones. Aquí continúa con usted el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos ya con noticias que nos llegan precisamente desde Cuba. Y precisamente nosotros se lo estábamos anunciando, nos están dando la espalda familias cubanas a la espera de un trasplante para salvar la vida de sus hijos. Este es un trabajo que usted pueda consultar en nuestra página web de martinoticias.com y también en nuestras redes sociales, que ha estado realizado por las periodistas Maile González Miramal y también por Yaima Pardo. Y Yaima precisamente nos acompaña en nuestros estudios. Yaima, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Ariane, por visibilizar este problema de varios padres cubanos.
Háblanos un poco cómo inician ustedes este trabajo investigativo. Y es algo que en muchas ocasiones también lo hemos visto en las redes sociales, Yaima.
Exacto, parte de ahí, Maile comenzó a seguir a una madre de Pinar del Río que estaba pidiendo ayuda precisamente a través de las redes. Y gracias a las redes, a este contacto directo con Cuba, dimos con tres casos de familiares que están pidiendo ayuda. Y familiares también, hay un caso que contactamos en Pinar del Río, que es el padre, se llama Joel Bencomo, el padre de Cristo, que ese caso el niño falleció con apenas 3 añitos. Uh-huh. Estos tres casos de los familiares, Yaniris, la madre de Ashley, Milagros Ortiz, la madre de Amanda, que es como la que más se ha viralizado gracias al trabajo de las activistas como La Fita, conocida
la
como
Lara Croft.
Es uno de los más recientes, pero los videos, toda la investigación, los contactos los pudimos establecer vía WhatsApp, pudimos hablar con los padres, y lo que coincidía en estos tres casos era que le estaban prometiendo atender a sus hijos en España.
Ajá.
Nosotros hablamos en la trama de este hilo, dimos con información sobre el doctor Villamil, que sí, de hecho, se había el que está el jefe del equipo este de trasplante hepático. Uh-huh. En el William Soler, de hecho él se formó en España.
Sí. Y tenía realizó supuestamente los contactos.
Exactamente, pero estas coordinaciones no han sido transparentes con los padres. Le dan promesas, pero no se las cumplen.
No se las cumple. ¿Te parece si escuchamos los testimonios que ustedes han realizado en este reportaje para compartir con todos nuestros
oyentes,
Yaima?
Excelente, eso habla mejor que yo realmente.
Siempre me dijeron que esperara que mi bebé tuviera un año de vida para poderla trasplantar y ahora me dicen que no se puede.
Luego de meses de espera, la joven madre publicó un video en sus redes sociales pidiendo ayuda.
Mi bebé tiene un año y medio de edad y tiene una cirrosis hepática que le está haciendo peligrar su vida. En mi país me dicen que no pueden trasplantarla porque no hay personal médico ni recursos para hacer esto. Yo puedo ser su donante. Yo lo único que quiero es que me ayudes, a difundir este video.
A los pocos días la llamaron del Ministerio de Salud Pública y le prometieron que en enero del 2024 Ashley sería tratada en un hospital de Madrid, España, con el que se está ultimando los trámites correspondientes para realizar el trasplante.
El Ministerio de Salud Pública me dijo a mí, no hace ni 3 meses cuando fui a quejarme, que sí, que tenían una respuesta para mí en enero, para llevarnos a España para operar a la niña. Estas son las 2 horas que mi niña todavía está esperando por ese trasplante que nunca ha llegado.
Como no se realizó a tiempo el diagnóstico ni el procedimiento adecuado, el problema del hígado de la niña progresó, como progresa a una fibrosis hepática. El hígado se va poniendo duro hasta que llega a lo que se llama una cirrosis hepática. Ya cuando hay una cirrosis hepática, los tratamientos no funcionan.
El servicio de cirugía de trasplante del Hospital Pediátrico William Soler comenzó a funcionar en junio del 2006. A mediados del 2022, según datos oficiales, se habían realizado en ese centro 99 trasplantes hepáticos. Justo en ese año, el centro médico recibió una donación del proyecto Puentes de Amor, liderado por el cubanoamericano Carlos Lazo, con el que se beneficiarían un total de 8 pacientes. Pero según relatan los padres en espera, el hospital no fue transparente con los niños que recibieron estos insumos.
Mi niño era el segundo en la lista, mi niño ya tenía enfermedad muy avanzada. Pasó el tiempo, fuimos allí de nuevo y volvimos ahí cada 2 o 3 meses, no apareció nada, le pedí explicación al médico, me dijeron que no sabían nada, ellos no saben nada. Y me tuve que poner un poco fuerte ya, porque ya era como que esos engaños ya me estaban ya, y yo veía a mi niño poco a poco como se me iba deteriorando, todos los días era algo nuevo. Primero fútbol aquí en Pinar del Río, todo con todos los directivos que había de fútbol, no me dieron respuesta. Y me fui para La Habana, para el Ministerio de Salud. Ahí logré llegarle a los ministros, al ministro José Ángel Miranda. Personalmente no hablé con él, pero sé que todos mis mensajes le llegaban, porque él me respondía el otro día con lo que él mandaba, a dar la cara.
En septiembre del 2023 murió Cristian. A sus padres, Patricia y Joel, las autoridades de salud le habían realizado la promesa de que sería operado en un hospital de Madrid. Otro caso es el de la niña cubana Amanda Lemus Ortiz, que espera hace un año por un trasplante de hígado que necesita urgentemente. La respuesta oficial del MINSAT también refiere a la espera de una firma de Madrid.
Esperemos poder llegar al objetivo, que la pequeña se pueda hacer la cirugía y pueda ser salvada por fin.
A ninguna de las familias entrevistadas les han dado detalles de los convenios del MINSAT, pero la mayoría tienen información de que se trata del Hospital Universitario La Paz, donde varios médicos del Hospital Pediátrico William Soler recibieron entrenamiento en años anteriores. Intentamos comunicarnos con ellos, pero no obtuvimos respuesta. Por su parte, la respuesta del Hospital Universitario La Paz fue referirnos al Ministerio de Salud Pública. Milagros, la madre de Amanda, está actualmente a la espera de una reunión con la dirección del Hospital William Soler, para ver qué van a determinar sobre la vida de su hija. ¿Se autorizan finalmente el suministro de insumos al hospital o le firman los documentos que corresponden para solicitar la visa humanitaria? Las redes se han movilizado para tratar de ayudar a la pequeña y presionar al Ministerio de Salud Pública.
Lo único que tienen que salir a decir a las redes es sos Amanda, bien grande. Pero yo sí tengo que hacer hasta el último intento para estar más que claro de que es Cuba, de que es el Ministerio de Salud Pública, los que no están dispuestos a cooperar para ayudar a operar a la niña.
Estamos en una campaña.
Enviamos una solicitud de comentario a Carlos Lazo, líder del proyecto Puentes de Amor, indagando sobre las vías por las que el proyecto logró entrar las donaciones al Hospital William Soler, pero Lazo no respondió. Tienen que esperar. Es la respuesta de las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba a los padres que enfrentan el irreversible deterioro de la salud de sus hijos. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Acabamos de escuchar este reportaje, Yaima, pero además tenemos una actualización de uno de los casos.
Correcto, es la reunión esta que tenía con los funcionarios del William Soler, la madre de Amanda, y la respuesta fue que no tenían equipo para realizar la operación. No eran ya insumos ni especialistas, no tienen absolutamente nada.
No tienen nada para realizarlo. Gracias por estos minutos, ustedes pueden consultar este trabajo, y bueno, este es un trabajo investigativo, reiteramos, realizado por las periodistas Maile González y Yaima Pardo. Gracias, Yaima, por acompañarnos.
A ustedes, muchas gracias.
¿Dónde? 12 con 39 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, un gusto como siempre, Adrián, estar acá en el noticiero estelar de Radio Martín. Bueno, mañana es 1 de febrero, hay toda una expectativa en Cuba que va a ocurrir. No hay una fecha exacta para cuando se implementen las medidas. Lo que sí sabemos que
la gasolina empieza mañana,
las restricciones del transporte, y esto tiene un costo sobre el incremento de los transportistas privados del transporte intermunicipal. Exacto. Que está en control de ellos. Vamos a estar dándole seguimiento a todo este escenario que hay. También la situación energética. No hay una explicación muy clara de cómo es posible, si Cuba está recibiendo cifras récord de importación de crudo, que las patanas turcas estén fuera de servicio por falta de combustible. Ayer se impuso récord de megavatios de déficit energético, y vamos a darle seguimiento a esto en varias provincias también. Y ayer recibieron visitas en el penal de Guantánamo los dos jóvenes, como parte de un grupo de 6 que ya tienen petición fiscal por su participación en las protestas. Sí. De cada manera, aún no han recibido ellos la petición fiscal y siguen en precarias condiciones en el penal. Esto y algunos otros temas vamos a estar trabajando en Cuba al Día en la tarde de hoy.
Como siempre, interesantes, a las 2 de la tarde, usted no se lo pierda. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
12 con 41 minutos en este informativo del mediodía. Continuamos con más informaciones. Autoridades ucranianas aseguran que más de 3.000 soldados han sido intercambiados con Rusia desde que empezó la guerra hace casi 2 años. Más detalles con Héctor Contreras.
En medio de los combates y las tensiones generadas luego de que un avión cargado de prisioneros ucranianos fuera derribado la semana pasada cerca de la ciudad rusa de Belgorod, en un accidente cuyas causas aún están siendo investigadas, los gobiernos de Rusia y Ucrania anunciaron un importante intercambio de prisioneros de guerra en las últimas horas. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, los países intercambiaron 195 cautivos, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que 207 ucranianos habrían sido liberados. Hasta el momento no se sabe exactamente cuál es la cifra real y las razones en la diferencia del número, ya que según los reportes oficiales, la figura utilizada para la liberación sería de 1 por 1. Este sería el intercambio número 50 desde que comenzó el conflicto hace casi 2 años, asegura el defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets. Por su parte, el presidente Zelensky celebró la repatriación de los soldados y en su cuenta de X dijo textualmente, y citamos: "Recordamos a cada ucraniano en cautiverio, tanto guerreros como civiles. Debemos traerlos a todos de regreso y estamos trabajando en ello". Según cifras oficiales, hasta el momento los intercambios habrían permitido al ejército ucraniano recuperar más de 3.000 de sus efectivos. Entre los liberados se encuentran miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Servicio de Fronteras y la Policía Nacional, asegura Andriy Yermak, jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, quien además destacó que muchos de ellos habrían sido capturados mientras defendían las ciudades de Mariupol, Azovstal y la Isla de las Serpientes. En tanto, el ejército ruso publicó un comunicado diciendo que los retenidos en suelo ucraniano enfrentaban un peligro mortal en cautiverio, razón por la cual serían trasladados a Moscú, donde podrán recibir tratamiento médico y soporte psicológico, sin suministrar pruebas ni detalles de los prisioneros intercambiados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y han sido detenidas alrededor de 2 decenas de personas en Francia por obstruir el tráfico en las movilizaciones agrícolas. La agencia Franpres tiene más detalles.
Una veintena de personas fueron detenidas el miércoles en Francia por obstruir el tráfico en el marco de las protestas de los agricultores que bloquean carreteras claves desde hace días. Según el gobierno, hay más de 100 puntos de bloqueo y unos 10.000 manifestantes están movilizados. Algunos tienen el objetivo de cercar el importante mercado mayorista de Hongis, cerca de París y donde hubo varias detenciones. Un convoy de entre 200 y 300 tractores convocado por el sindicato Coordinación Rural salió el lunes desde el suroeste con con el objetivo de bloquear Hungis, pero el miércoles estaba paralizado a casi 200 kilómetros del mercado. Las reivindicaciones de los agricultores van desde el pedido de ayudas de emergencia hasta una remuneración mejor, y critican en particular varias normas de la Unión Europea, así como las importaciones de países de fuera del bloque. También hay protestas en otros países europeos como Alemania, Polonia, Rumania, Bélgica e Italia. Y el martes los sindicatos agrarios españoles anunciaron que se unirán al movimiento.
En un recorrido con la patrulla fronteriza, La Voz de América pudo constatar una baja en el flujo migratorio que está llegando a la frontera de Nuevo México y el oeste de Texas. Paula Díaz reporta.
La patrulla fronteriza en el sector de El Paso reporta un descenso en los encuentros de migrantes durante noviembre y diciembre del 2023.
Estamos hablando de aproximadamente un 58%. Durante el mismo año fiscal, en este mismo periodo de tiempo, habíamos registrado aproximadamente 160 mil personas. Ahora, en este mismo periodo de tiempo, en este año fiscal 2024, hemos registrado solamente 44 mil.
Los esfuerzos de los agentes del sector de El Paso han surtido efecto en la detección, detención y encuentros de migrantes en el cumplimiento del título 8, mientras sectores como Del Río y Tucson mantienen los números altos, esto según las publicaciones de la red social X. Durante el recorrido, los agentes encontraron un grupo de 12 migrantes de Centroamérica. Entre lágrimas dijeron haber sido víctimas de abuso en México.
Me robaron los últimos viendo
la $100 que traíamos.
El tráfico humano es más lucrativo que el narcotráfico, explican los agentes.
Tratan a los migrantes como si fueran mercancía. Para las organizaciones criminales, los migrantes son desechables.
A lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, las autoridades fronterizas contabilizaron la llegada de 302.034 migrantes irregulares durante el mes de diciembre, la cifra más alta para cualquier mes. Esta cifra disminuyó significativamente en las primeras dos semanas de enero, según Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Paula Díaz, Voz de América.
La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, ha llamado a consulta con el objetivo de proponer una fecha para las elecciones presidenciales. Los detalles en este reportaje de la agencia de noticias AFP.
El Parlamento de Venezuela convocó el martes a una consulta para proponer una fecha para realizar las elecciones presidenciales este año. El anuncio llega después de la decisión de Estados Unidos de reactivar las sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela, en represalia a la decisión de la Corte Suprema de mantener una inhabilitación por 15 años contra María Corina Machado, que ganó las internas de la oposición para ser la candidata que enfrente a Nicolás Maduro.
Yo creo, sospecho, intuyo, que mucho antes del 18 de abril, y por consenso, todo el pueblo de Venezuela, por primera vez en la historia de esta república, elaborará el cronograma electoral presidencial.
Washington anunció más temprano que no renovará la licencia que brinda alivio al sector petrolero y del gas cuando expire el 18 de abril. Los hemos visto tomar pasos muy preocupantes, vieron la respuesta de Estados Unidos. Aún hay tiempo para que el régimen de Maduro cambie de dirección y permita una elección justa y libre. Esperamos que hagan eso, pero si no, estamos preparados para implementar nuestras sanciones.
Y expertos en derechos humanos están considerando escandalosa la ejecución de Kenneth Eugene Smith en Alabama. Radio 1 informa.
Expertos de la ONU en Derechos Humanos condenan inequívocamente la ejecución de Kenneth Eugene Smith en Alabama, en Estados Unidos, la primera ejecución por inhalación de gas nitrógeno. El uso, por primera vez en humanos y de forma experimental, de un método de ejecución que se ha demostrado que causa sufrimiento en animales es simplemente escandaloso, dijeron los relatores. En lugar de la muerte rápida, sin dolor y humana, pronosticada por las autoridades que defendieron el uso, a pesar de la falta de evidencia científica, Smith tardó más de 20 minutos en morir. Testigos de la ejecución dijeron que permaneció consciente durante varios minutos mientras se retorcía y convulsionaba en la camilla, jadeando por aire y tirando de las restricciones, sacudiéndose violentamente en una agonía prolongada. El uso de Alabama de Kenneth Smith como conejillo de indias humano para probar un nuevo método de ejecución constituyó una experimentación no ética y no fue más que una tortura sancionada por el Estado, dijeron los expertos. La espeluznante muerte infligida a Smith también causó angustia y sufrimiento extremo a los familiares. Los expertos reiteran su grave preocupación porque otros estados de Estados Unidos estén tomando medidas para utilizar la inhalación de gas nitrógeno como método de ejecución. Solicitamos la prohibición aplicación de este método, dijeron, recordando a Estados Unidos sus obligaciones bajo los tratados internacionales.
Estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, los directores ejecutivos de Meta, TikTok y X y otras empresas de redes sociales testifican hoy ante el Comité Judicial del Senado sobre la seguridad infantil en sus plataformas. Rangún, Estados Unidos, impuso hoy nuevas sanciones a Birmania, marcando el tercer aniversario del golpe, mientras Washington señala a dos entidades y varias personas que, según indica, tiene estrechos vínculos con la Junta Militar. Bruselas, la Unión Europea planea lanzar una misión naval en el Mar Rojo dentro de 3 semanas para ayudar a defender los buques de carga contra los ataques de los rebeldes hutíes en Yemen, que están obstaculizando el comercio y elevando los precios. Ámsterdam, la autoridad neerlandesa de protección de datos, multó hoy a Uber con 10 millones de euros por infringir la normativa de privacidad en relación con los datos personales de sus conductores. Hablemos de tecnología. Elon Musk ha anunciado el implante del primer chip cerebral de Neuralink en un ser humano. Europa Press con este reportaje.
La empresa estadounidense Neuralink, propiedad de Elon Musk, ha anunciado que ha implantado el primer chip cerebral en un humano. Así lo ha declarado el magnate en su cuenta de la red social X, donde ha informado de que el paciente se está recuperando bien y que los resultados iniciales son prometedores. La función de este implante, llamado telepatía, permite controlar el teléfono, ordenador o cualquier dispositivo con solo pensar, y está diseñado para aquellas personas que hayan perdido el uso de sus extremidades. Así, tal y como ha señalado el inversor, el objetivo es crear una interfaz cerebral que dote de más autonomía y permita comunicarse más rápidamente a aquellos individuos que cuenten con funciones dañadas. Esta noticia tiene lugar unos meses después de que la compañía Neuralink comunicara que había recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para comenzar a realizar los primeros ensayos en humanos.
El tema lo indica con nosotros en el estudio, Pepe Lacayo. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. Mañana arranca la Serie del Caribe,
sí,
aquí mismo, no solamente en Miami, en el estadio de los Marlins. Eso significa que el estadio de béisbol que tenemos aquí en Miami es el estadio que más se ha usado en los últimos 12 meses. El Clásico Mundial de Béisbol, la temporada regular, la Serie del Caribe, 120 partidos de béisbol se han jugado en ese,
¿no?
O se van a jugar cuando termine la Serie del Caribe. Increíble. Por eso que nosotros somos la capital del sol. Mañana a las 10:30, Nicaragua versus Puerto Rico, Curazao versus México a las 3:30 y a las 8:30, Venezuela, República Dominicana en la primera jornada de la Serie del Caribe. Los Orioles de Baltimore están a la venta. Mira, si tienes por ahí 1.725 millones de dólares.
No me digas.
Voy a decirlo otra vez por si acaso en la gente,
sí,
en Cuba. 1.725 millones de dólares puedes comprar los Orioles de Baltimore, que fueron adquiridos por Peter Angelos en 1993 por 173 millones. O sea, le está sacando no el 100%, el 1000%, ¿ok? En 31 años. Pero los aficionados en Baltimore ya quieren que Peter Angelos suelte el equipo, porque durante los 31 años que él los ha tenido, primero, los Orioles no han estado pero ni cerca de ganar una Serie Mundial. Es más, pero te estoy diciendo ni cerca. Tuvieron 14 temporadas consecutivas perdedoras. 14.
14 mucho.
14. Terminaron en el último lugar 11 veces en esos 14 años. Espérate, hay más. De los 31 años han tenido 20 temporadas perdedoras, aunque no sean consecutivas. Han ido a los playoffs unas cuantas veces. Eso es todo. En 31 años.
¿Y con esos datos habrá compradores?
Sí, hay compradores. Ya hay un consorcio de abogados que quiere comprar el equipo. El dueño principal, o mayoritario, por decirlo así, será el grupo Rubinstein, unos abogados muy famosos allá en Maryland. Muy bien. La FEB Cube, el equipo cubano en el exilio, tiene 2 victorias y 0 derrotas tras derrotar a los Apollos de Houston en 9 entradas. Ahora la FEB Cube es de 2-0 con 2 victorias Ayer el pitcher ganador William Gastón, el rescate fue de Raidel Horta y el cuadrangular de Leonis Martín, un buen amigo de nosotros, conectó el primer jonrón para la FEB Cube, el equipo cubano en el exilio de pelota. Los Lakers de Los Ángeles no solamente perdieron anoche, fue su segunda derrota en 24 horas. LeBron James jugó 36 minutos y metió 20 puntos. Solamente 4 canastas de field goal. Tú puedes entrar en el terreno de juego hoy y meter más de 4 canastas en 36 minutos, ajá, te lo aseguro. Bueno. Los Lakers ahora tienen promedio negativo de 24 y 25 y están fuera del panorama de los playoffs. Mientras que los Celtics de Boston lograron vencer a los Pacers de Indiana, 129-124, Jason Tatum con 30 puntos. Hoy va a jugar el equipo del Miami Heat.
Ajá.
Vamos a ver si no pierden su octavo juego consecutivo. Hoy es contra los Reyes de Sacramento, que tienen 27 y 18. El Heat tiene 24 y 23. Claro. El partido es a las 7:30. Tienen que neutralizar a Domantas Sabonis, el muchacho de Lituania, que se ha convertido en un monstruo. Lo van a tener que marginar si quieren ganar este partido. Uh-huh. Y hoy también juegan los Pistones del Detroit, uh-huh, contra los Cavaliers de Cleveland. Los Pistones, si tú crees que el Miami Heat marcha mal, los Pistones 6:40. Okay.
Wow.
En el fútbol de España, a punto de comenzar a la 1 p.m., Barcelona contra Osasuna de Pamplona. A las 3 p.m., el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano. Mañana a las 3 p.m., Getafe contra Real Madrid.
Ajá.
Y este fin de semana, el partido de liga más importante de toda la jornada mundial, Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Atlético, el domingo 4 de febrero a las 3 de la tarde.
Bueno.
Porque ya poco a poco, lo que era antes el clásico Real Madrid-Barcelona ha perdido lustre porque el Barça pues no está jugando muy bien, vamos, sí, a ser sinceros. Pero el Atlético sí.
Uh-huh.
Es más, el Atlético acaba de eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey.
Exacto, hay una revancha ahí en ese derbi.
Correcto, así que mañana, el domingo va a ser en el Bernabéu. Y recuerden, o sea que el Real Madrid tiene 2 partidos en los próximos 4 días. Y van a ser bastante difíciles porque en este momento tienen que ganar los 2 para continuar al frente de la Liga Española. Mientras que en Inglaterra, hoy el Liverpool contra el Chelsea y va a tener que jugar dos partidos contra equipos londinenses. Primero el Chelsea y luego tiene el Arsenal de Londres. Ahora sí, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hoy tenemos más del Grammy, aparte de Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Billy Joel, Johnny Mitchell, Dua Lipa y SZA, también se presentarán U2, Travis Scott y Luke Combs. Los premios de la Academia de la Grabación, los Grammy, serán entregados el domingo 4 de febrero en Los Ángeles. Hace unos días el cantautor Neil Diamond cumplió años, sus contribuciones son muchas, temas como Play Me, Sweet Caroline, I Am, I Said, música de películas como Juan Salvador Gaviota, The Jazz Singer, 83 años. El actor Eugene Allen Hackman, Gene Hackman, 2 Oscar a Mejor Actor, 2 BAFTA, 4 Globo de Oro, héroe de la aventura del Poseidon, el Poseidón y Contacto en Francia, French Connection, antihéroe de muchas otras, muy cómico además como drag queen en La Jaula de las Locas con Robin Williams, 94 velitas de cumpleaños. El servicio de streaming Netflix tiene 17 nominaciones al Oscar, entre ellas La Maravillosa Historia de Henry Sugar, El Después, El Conde, Nayad, Rustin, American Symphony, Maestro y La Sociedad de la Nieve. El máximo galardón de Hollywood será entregado el domingo 10 de marzo en Los Ángeles. Y el próximo miércoles 7 de febrero se cumplen 60 años de la llegada de los Beatles al aeropuerto Kennedy de Nueva York. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Con 8:59, repasemos nuestros titulares. Familias cubanas que esperan por un trasplante para salvar la vida de sus hijos dicen que les están dando la espalda. Desde la cárcel, 6 presos políticos denuncian desnutrición y maltratos. Cuba vuelve a retroceder en el ranking mundial de percepción de la corrupción. Washington responderá al ataque a base de Jordania que vincula con milicias respaldadas por Irán. Comité de la Cámara Baja recomienda juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Como siempre, a las 3 de la tarde, nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. El ingeniero.